Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Desde estrategias de expertos hasta todo el entretenimiento en un solo lugar. Búscanos como Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Búscanos como Marta de Baile.
Oigan, cuentavientes, antes de darle la bienvenida a Gerardo Kleinburg, que viene a hablar de si hoy Picasso, Miguel Ángel o Puccini estuvieran vivos, estarían ya cancelados. Les vamos a decir por qué. Pero antes de eso, miren, recomendación para ir al cine este fin de semana: la película Deseo, protagonizada por Ludvika Paleta, José María Jaspic, Oscar Casas. Y la peli trata de Lucero, que aunque parece tener la familia perfecta, pues todo cambia cuando conoce al profesor, al maestro de su hija, y pues una conexión que ella no esperaba. Lo que inicia como algo pasajero, pues pone en riesgo todo lo que Lucero ha construido durante años, cuando él se vuelve loco por ella. Entonces es una historia, pues prohibida, con fuertes consecuencias, ¿eh? Se llama Deseo, está desde hoy 7 de mayo, solo en cines. Saludos y besos a Ludvika Paleta y que le vaya increíble con esta película. Y luego, pongan atención tú también, Rebeca. ¿Sabían que oleico tiene grasas buenas?
Sí.
Yo les voy a decir, oleico tiene grasas buenas que cuidan tu salud. Es un aceite de cártamo 100% natural, contiene un alto contenido de omega 9, o sea, grasas buenas ideales para el estilo de vida. Y resiste altas temperaturas, por eso es buenísimo para saltear o hasta freír la comida. Y oleico tiene una gran familia de productos como el aceite de aguacate, para los las vinagretas de las ensaladas. Está una cantidad increíble de productos deliciosos. Esta variedad de mezclas gourmet elaboradas con especias, también sus antiadherentes ideales para crear una ligera capa de aceite en tus sartenes para cocinar. Todos ellos, obviamente, con las grasas buenas de oleico. Y luego, a ver, nosotros que estamos en el mood de consentirnos y escucharon sobre la Casa Dermo de San Pablo Farmacia, bueno, pues durante este fin de semana van a poder vivir una experiencia increíble para consentir su piel. Van a tener pláticas con expertos, análisis, asesorías personalizadas, muchos regalitos para ustedes de todas las marcas de dermocosméticos, y es del 8 al 10 de mayo en la calle de Medellín número 65 en la Roma. Es Casa Dermo de San Pablo Farmacia y van a descubrir pues rutinas, resolver sus dudas con expertos, van a encontrar lo mejor para su tipo de piel, les van a dar tips prácticos para que usen todos los días. Se pueden registrar en las redes de San Pablo Farma y digan que lo escucharon conmigo para que reciban una sorpresita adicional. Y va a ser solamente, chicas, este fin de semana, Casa Dermo de San Pablo Farmacia en la calle de Medellín 65 en la Roma. Y ya saben, siempre visiten a su dermatólogo y cuiden su piel. Está bien interesante de lo que vamos a hablar hoy, cuentavientes, porque hay un, digamos que un concilio de museos, que es el Council of Museums y reportes de la UNESCO, pues que en la última década ha habido un aumento de presión sobre los grandes museos occidentales para recontextualizar obras por temas éticos, como abuso, racismo, colonialismo. A ver, no nos vayamos lejos. Por ejemplo, Wagner, que ha sido históricamente evitada y boicoteada en Israel por su antisemitismo y su apropiación por el nazismo. O, por ejemplo, el Lago de los Cisnes de Piotr Tchaikovsky, que hace millones en taquilla, pues a pesar de que su autor es objeto de debate ético creciente. Y eso ha pasado hasta con Dr. Zeus y con quien me digan. El día de hoy está con nosotros Gerardo Kleinburg para hablar de tres: Miguel Ángel, Picasso y Puccini, y que si vivieran hoy estarían totalmente cancelados.
Hola, hola, ¿cómo estás, Marta? Hola, Rebeca. Contento de estar aquí, aunque hoy traemos un tema naturalmente polémico.
Sí.
Mencionaste algunos nombres, hay muchísimos, muchísimos más. A mí me gustaría empezar con un pequeño disclaimer, si lo podemos llamar así. O sea, yo no vengo a hablar mal de estos artistas maravillosos a los que admiro. Tampoco vengo a cuestionar su vida privada, no me toca. Me parece, mi opinión, y esa ya puede ser polémica, es que nosotros tenemos que dividir al artista de la obra. La obra es algo completamente independiente a la hora de estar gozando la experiencia del artista. Ya de alguna manera lo trascendió. Otro punto que me parece importante es esto que a veces llaman presentismo. Usar valores, preceptos, normas actuales para juzgar a gente que vivió en una época donde estas normas y principios
no existían.
Es decir, tú no puedes culpar de esclavista a un tipo que vivía en una época en la que el esclavismo era completamente normal. Sin embargo, me parece que sí es un tema de debate, porque muchas de estas personalidades tienen comportamientos que son abiertamente execrables, cuando no delictivos. Entonces, ¿por dónde quieren que abramos fuego?
Pues Picasso,
a ver,
¿no?
Empezamos por Picasso. A ver, Picasso. Primero decir, ahora sí que primero digamos lo bueno. Estamos hablando del padre del cubismo, del padre de una parte sustancial del arte visual contemporáneo. Un señor que, para decirlo en pocas palabras, nos enseñó a ver de otra manera. Ahora, ¿cómo era ese hombre con sus mujeres? Era, pues ni siquiera podemos decir que era un machista, era un enfermo. Las vejaba, las golpeaba, hacía que se pelearan entre ellas ante él, tenía relaciones con menores de edad. Decía que solo había dos tipos de mujeres, las diosas y los felpudos, es decir, las sumisas. Decía que las mujeres eran una máquina de sufrir y que no estaban hechas para otra cosa. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Dónde lo ponen ustedes?
Claro.
Es decir,
¿qué haces? ¿Qué haces con la maravilla que es Picasso, su cubismo? Pero es que él era un horror. Entonces, este es el momento en que uno dice, claro que se puede admirar el arte sin necesariamente admirar al artista.
Yo creo que sí, sin embargo, hoy vivimos en un momento en donde hay un movimiento muy grande que dice, no, vamos a quitar la obra de Picasso, vamos a cancelar a Picasso, y es un autor que no merece ser visto. U otras corrientes que dicen, no, vamos a poner en el museo una ficha al empezar la obra de Picasso, donde diga quién era ese individuo, para que la gente vea la obra ya sabiendo eso. ¿Están de acuerdo?
Hijo. No estoy de acuerdo, porque es irrelevante.
No.
Es irrelevante. Porque la obra, pues, toma una vida por sí sola. Da igual quien la haya hecho.
Exacto.
O quien haya sido quien la hizo. Más que para a lo mejor entender ciertas obras y de dónde venía, que es algo que has explicado mucho tú.
Pero estás dando, por ejemplo, un buen punto. Estás dando un muy buen punto, Marta. Es decir, este es un buen revire que me haces. Porque de alguna manera yo muchas veces cifro en la vida personal la obra y ahora digo que la separemos. Me estoy contradiciendo, ¿eh?
No. Pero es que yo creo que hay obras que se entienden por el momento histórico del mundo y a lo mejor por el viaje personal de ese artista en ese momento.
Uh-huh. Sin duda.
Uh-huh. Pero hay obras que se aprecian sin necesidad de entender ninguna de las dos anteriores.
Absolutamente. Y luego se cae en excesos. El problema es el exceso del otro lado que dice, no, es que mira cómo pintaba Picasso a las mujeres. No, güey, es cubismo. Esté distorsionando, claro, porque las quiere por misógino. Es su forma, es su estilo artístico. Ahí caemos en una tontería absolutamente absurda. Y tenía otra cosa Picasso, el peor colega del mundo, un divo absoluto. Le hubiéramos preguntado a Modigliani qué opicaba de Picasso, o a Dalí. Los oprimía, los hacía menos, trataba de que los vetaran. El peor colega. Abiertamente Picasso era una pésima persona, horrendo señor, absoluto, pero ahí está y su obra merece estar. Porque te doy otro argumento que parece absurdo y que parece burla, pero es tan absurdo como muchos de los que usan. Si ser una pésima persona implica que bajes un cuadro suyo del museo, entonces si un artista, aunque sea muy malo, es muy buena persona, ¿lo cuelgas del cuadro solo porque era buena persona o solo funciona cuando es mala persona?
Claro.
Digo.
100%. Claro. Pero a ver, ustedes cuentavientes, esto es pregunta y debate de todos. ¿Ustedes creen que se puede admirar el arte sin necesariamente admirar al artista?
Yo estoy convencido.
Oye, estoy pensando en R. Kelly, por ejemplo, que está en la cárcel por abusos de todo tipo.
Claro.
Y, perdón, pero R. Kelly tiene grandes canciones. O no nos vayamos lejos. Michael Jackson, que si era pedófilo o no era pedófilo, sigue en el aire. Pero pues, entre peras y manzanas, pues todos seguimos amando bailar Beat It o Billie Jean.
Claro.
¿No? Y pues es un poco
hay
lo
otras
mismo.
Contradicciones, ¿eh? Hay otras contradicciones. Nadie tiene problema de tomarse una aspirina Bayer. Nadie tiene problema de subirse a un coche BMW o a un coche Audi o a un Volkswagen. Marcas totalmente asociadas con el nazismo en un principio.
Sí.
Y eso claro. ¿Y qué? Hugo, ¿te pones un traje Hugo Boss? Tremenda la asociación entre Hugo Boss y el nazismo. No pasa nada, es otro momento. Ya pasó.
Es otro momento. Ya pasó. Oye, eso es Picasso.
Pero te doy otro.
A ver, ¿quién?
Aunque tenemos a Miguel Ángel, te quiero dar uno que es extremo. Caravaggio, el padre del claroscuro.
Y lo amo.
O sea, mi pintor favorito
también
de
el mío.
Todos los tiempos. Grandioso pintor, figura extrema del barroco, el padre del claroscuro, el primer hiperrealista en algún sentido de la pintura. Ese señor era un poco violento. Y llevaba navaja. Si se incomodaba contigo, pues te agarraba navajazos. Y se echó a más de uno. Algún día, precisamente en 1606, se peleó con un señor que se llamaba Ranuccio Tomassoni porque estaban apostando en un partido de tenis. Ojo, 1606. Ya había una especie de tenis. Y empezaron a apostar y Caravaggio se enojó y lo mató. Huyó. Fue un asesino y vivió a salto de mata de un lado a otro huyendo porque la ley lo perseguía. Después hicieron análisis forénsicos del tipo al que mató y saben que murió por una desangrado en la arteria femoral en la ingle. Entonces saben que además de matarlo, lo intentó castrar. Estamos hablando de Caravaggio. ¿Vamos a quitar la obra de Caravaggio de un museo?
No.
Asesino. Asesino claro. Convicto. Bueno, no convicto. Asesino claro.
Ahora vamos con Gauguin. A ver, Gerardo.
Ese sí está bien rudo, porque de pronto nosotros vemos a este pintor más bien postimpresionista, medio fobista, con estos colores muy simples, que de pronto, aparentemente sabemos, se fue a vivir a Tahití y se volvió muy fan de la población de Tahití y se puso a pintar a indígenas en Tahití. Qué lindo, es obra. Vale cualquier cantidad de millones de euros un cuadro de él. Sí, se fue porque abandonó a su esposa y a su familia de fea manera. Se fue a Tahití y hoy diríamos casi que fue a hacer turismo sexual. Se la pasó teniendo relaciones sexuales con niñas de 12 y de 13 años durante años. Sin ningún reparo en sus cartas dice que las contagió de enfermedades venéreas. ¿Dónde ponemos a ese personaje? Estamos hablando de pederastia y de otros posibles delitos que hacemos con la obra de Gauguin. Lo quitamos del Museo d'Orsay, lo quitamos del Louvre, se acabó. ¿Ustedes qué harían?
¿Usted qué haría?
Pero resulta muy, muy, muy difícil defenderlo como persona. Y de pronto también esa obra en la que se... también dicen que era colonialismo, es decir, de alguna manera había una visión completamente superior, no diría racista, pero con cierto desprecio a la población y a la cultura de ese país. Tenemos una historia del arte que nos vende esa visión y esa estética de otro modo, sin embargo, esto está absolutamente presente.
Mira, dice Naborita, muy buen punto Naborita. Si supiéramos la vida privada de todas las personas que conocemos, acabaríamos aislados de todo el mundo. El problema es que ahora que todos sabemos de todos, ¿será que nos hemos vuelto más prejuiciosos? Y qué bonito es, ahora sí que ignorance is bliss, la ignorancia te da felicidad.
Y de nuevo, Marta, Rebeca, cuentavientes, estamos frente a un cuadro de Gauguin y no estamos pensando en eso. Pero ahora que sabemos eso, sí les puedo asegurar que ver esa parte de la obra de Gauguin sí se puede dificultar. Mucho, mucho. Ahí lo admito, ¿eh? Esa parte de su obra sí me parece que podría ser cuestionable porque esos personajes están en la obra, esas chicas, y ahí hay un elemento que no está bien. No sé si ustedes podrían considerar que en un caso así sí podríamos cuestionar la obra. ¿Creen que sí?
No.
Ni así.
Ni así.
Válido.
Yo creo que la obra ya toma vida propia y ya es yo diría que hasta más grande que el artista mismo.
Sin duda, sin duda. Es independiente, tiene vida propia, es independiente, es autónoma. Estoy totalmente de acuerdo.
A ver, Puccini, ¿cuál fue el cuento con Puccini?
Ahí sí me parte el alma porque estamos hablando de uno de mis dioses totales. Aquí, ahora sí que un poquito de storytelling, sí les cuento un poco.
Venga.
Puccini, primer comportamiento que podría ser censurable, le bajó la esposa a uno de sus mejores amigos. El mejor amigo, que era más mujeriego que el propio Puccini, le dijo, a ver, entretenme aquí a mi esposa, a Elvira, dale clases de piano, dale clases de algo, y Puccini le dio clases de lo que le pidió el señor Narciso Gemignani y la embarazó, o se embarazó esta mujer casada de Puccini, huyeron y empezaron a vivir separadas esta mujer de su esposo. Puccini era soltero. Hasta ahí, bueno, una historia extraña pero aceptable. Empieza a avanzar el tiempo y Puccini se declara abiertamente un adicto al sexo. Él dice, soy un erotómano irredente. Y le dice a su mujer, yo no voy a ser fiel, pero no me voy a enamorar de nadie y voy a tener amantes por doquier. Casi se lo dice así. E incluso llama a sus amantes mis jardines. Y en algo que hoy parecería un albur, discúlpenme la palabra, pero él decía, ahora vengo, voy a regar mis jardines. Y quería decir que iba a ir a ver a sus amantes. Sí. Suena raro, pero aquí no viene lo fuerte. De pronto, esta mujer, además, la esposa, la mujer que vive con él, es brutalmente celosa, lleva una relación muy complicada. Puccini un día tiene un accidente automovilístico en 1906, de los primeros accidentes automovilísticos de una celebridad en la historia, tal vez el primero. Y queda muy lastimado de una pierna y esta mujer, su esposa, dice en la villa que tienen, donde viven junto a un lago, en una zona muy rural de Italia, que contraten a una chica del pueblo, Doria Manfredi, menor de edad, para que le ayude un poco como enfermera. Esta chica se queda en casa y se vuelve parte de la familia. Pasan 2 años y un día la mujer de Puccini le dice a Puccini, te acuestas con Doria, te acuestas con Doria. Ella le dice, ella le dice, no es cierto. Empieza un pleito tremendo, la mujer de Puccini se vuelve loca, insulta a esta chica, la persigue por el pueblo, la bofetea, le dice todos los improperios que conoce, la chica niega, Puccini niega, es tan extrema el acoso que esta chica, Doria Manfredi, se traga unas pastillas de mercurio con las que se limpian los baños de metal y se suicida. Después de 3 días de agonía, muere. Hacen un juicio, antes de eso, la familia de esta chica que se ha suicidado pide un análisis forénsico de la chica y el análisis forénsico demuestra que la chica murió virgen.
Órale.
Es decir, la acusación de la mujer de Puccini era falsa. Le hacen un juicio a la mujer de Puccini, ganan el juicio, la van a condenar, es pena corporal por inducción al suicidio. Puccini negocia económicamente, termina el problema. Puccini y su mujer se separan, luego se vuelven a unir y pasan muchos años. Y termina la historia. ¿Pero qué creen? En 2007, un cineasta italiano, bajo ciertas cosas, descubre una maleta en la que hay cualquier cantidad de cartas y de fotos de Puccini. En esa maleta, esas cartas demuestran que Puccini, en aquella época, tenía una amante más estable, que tuvo una hija con ella, un hijo con ella, que tuvieron que sacar al hijo y a la mujer del lugar donde vivía Puccini con su familia, y se da cuenta de que esa chica que era amante de Puccini se llamaba Giulia y se apellidaba Manfredi. Era la prima hermana de la chica con la que lo acusaron de tener relaciones. La chica se había suicidado para no develar el nombre de su prima. Ella era la mensajera y Puccini nunca hizo nada para evitar que se suicidara. Él podía haber dicho, no es cierto, mi amante es ella.
Sí.
¿Qué opinan?
Y se quedó callado. Sí, y si pero nosotros, la bohème y la tosca y Madame Butterfly, pues no podemos ponerlas a un lado.
Pero está rudísimo lo que hizo. Rudísimo.
Rudísimo.
¿Fue un acto de qué? De cobardía.
Es que te digo una cosa, a ver si estás de acuerdo conmigo, Gerardo y Cuentavientes. Dime. Hay un nivel de genialidad en todos estos artistas que tiene un gran dejo de locura. ¿No?
Sí,
siento
Puccini,
que es algo que viene mucho de la mano.
Y
la genialidad con la locura.
Sí, en un caso muy grande. Y de pronto hay genios muy comunes y corrientes, pero este niveles de genialidad, y hablaremos de Miguel Ángel, que lo prometimos, ese nivel de genialidad no puede haber sido de un señor como nosotros o de una mujer como tú.
Normal, no era gente normal, ¿eh? No era gente normal.
Pero esto de Puccini sí se vuelve extremo, porque su última ópera, Turandot, Puccini incorpora el personaje de una esclava que se suicida con tal de no develar el nombre de alguien, que lo cual haría que le costara la vida a su príncipe. Hoy, después de toda esta historia que les cuento, sabemos que Puccini estaba confesando de manera encriptada en Turandot su historia. Hoy, wow. Puccini se desmayaría si oyera el programa. Si se diera cuenta de que ese secreto con el que se fue a la tumba...
Ahora todos lo sabemos. Cañón. Oye... A ver, pero ¿cuál es el cuento con Miguel Ángel?
El cuento con Miguel Ángel es... ¿de qué lo podemos acusar? De que no se bañaba, literalmente. No se bañaba. Creo que llegó a pasar varios años sin bañarse. Eso no creo que sea tema para cancelarlo, pero sí sabemos que... ¿Cómo se llama cuando hay un término? Cuando maltrata sistemáticamente a la gente que trabaja contigo. ¿Acoso laboral?
Mobbing, ajá, sí, uh-huh. Acoso laboral.
Acoso laboral extremo a sus aprendices. Claro. Pero extremo, los vejaba, los maltrataba, los golpeaba y además se acostaba con ellos con mucha frecuencia. Y muchos de ellos eran menores de edad.
Pero aparte, Miguel Ángel, ¿saben qué dijo? Con todo lo que amamos el David, que la mujer es un error de la naturaleza. Ajá. Uh-huh.
Uh-huh. Sí. Además,
qué cañón.
Y también lo acusan de que todo el rigor, la perfección y la belleza anatómica con la que esculpe o pinta a los hombres no va en paralelo con la manera en la que hace a la mujer. Que a la mujer a propósito la hace no perfecta anatómicamente para de alguna manera expresar así una misoginia tóxica. Ahora, este tema de tener relaciones sexuales siendo adulto con menores de edad durante muchísimos siglos era una práctica asumida. En el Renacimiento, cuando vive Miguel Ángel, incluso se le llamaba amor socrático. Y ojo, ándale. Ojo con Sócrates, porque Sócrates también tendríamos que cancelarlo, Sócrates, misógino total. Absoluto, y bueno, más de una gracia con Aristóteles, con Sócrates, perdón. Pero ahí tenemos, por ejemplo, lo que estamos diciendo, el caso de Miguel Ángel, que hoy muy probablemente sería cancelado.
Oye, claro. Y vamos a subirle una rayita a esto. La famosa Carmina Burana, que nos dio una disertación entera a Gerardo Kleinburg hace no tanto, o Richard Wagner y el nazismo.
Pero ahora, qué cómodo juzgar a todos ellos que vivían... Wagner, ¿no? Wagner es anterior, aunque tiene comportamientos antisemitas casi del tamaño de los peores nazis de su tiempo. Pero qué cómodo es para nosotros juzgar cómo se comportaba un individuo público en la época en la que vivía Hitler y en la que ese régimen fascista totalitario estaba establecido en Alemania. Qué cómodo desde el estudio juzgarlo hoy, ¿no? A ver, chútate esa con familia. Y ahí hay dos casos muy claros, Richard Strauss y Karl Orff. Karl Orff, que hace Carmina Burana, esta obra que todos conocemos y que tantos disfrutamos, era un partidario abierto del nazismo, completamente alineado, claramente antisemita. Por otro lado, Richard Strauss, que trabajó en el gobierno de Hitler, que fue el secretario de música del gobierno de Hitler, tenía una nuera judía y sus nietos eran judíos. Y hoy sabemos que en buena medida se asoció al régimen nazi para tratar de proteger a su nuera y a sus nietos, a los que logró salvar, no así a la familia de su nuera, que fue exterminada en un campo de concentración.
¡Órale!
¿Y si seguimos?
¿Y Wagner? ¿Cuál era el tema con Wagner?
El tema con Wagner es que era un antisemita, pero de verdad, uno de los antisemitas públicos más grandes de la historia. Habló pestes de los judíos, escribió libros enteros sobre la degeneración de los artistas judíos, pero ensayos enteros en los que hablaba de seres inferiores y de que el verdadero mal del arte en Alemania era llevado por los judíos. En alguna ocasión, hacia el final de su vida, se quema una sinagoga. Fíjense en esta frase, 1880 y feria, se quema una sinagoga y mueren no sé cuántos judíos quemados. Y dice, no estaría mal que murieran quemados todos los judíos de Europa. 50 años después.
No me digas.
Qué horror.
50 años después, 1933, sí, sube Hitler al poder y esto de quemar a todos los judíos de Europa parece que se volvió un acto literal. Al punto que Hitler y los nazis toman a Wagner como su bandera artística. Y en los campos de concentración, muchas de las personas que fueron asesinadas en cámaras de gases, en el camino a la cámara de gases o al crematorio, había músicos alemanes tocando música de Wagner. Mientras eran llevados. O sea, Wagner no pidió asesinar judíos, hay que tener cuidado. Hay que tener muchísimo cuidado, y es uno de los genios más absolutos de la historia del arte. Al punto que en Israel no se hace la música de Wagner, aunque hay personas como Daniel Barenboim, el director de orquesta argentino-israelí, que tiene una actitud absolutamente crítica hacia la política del Estado de Israel y su comportamiento, ha hecho esfuerzos y ha logrado hacer alguna interpretación de Wagner en Israel. ¿Deberíamos de cancelar a Wagner nosotros? No. A mí me causa un conflicto muy grande. En términos personales, es el artista famoso al que más desprecio. En términos artísticos, de rodillas. Decía Leonard Bernstein, ¿se acuerdan de la película de Bradley Cooper que sale maestro?
Sí.
Decía Bernstein, te odio, Richard Wagner, pero te odio de rodillas.
Exacto.
Claro.
Qué fuerte. Y por último, a ver, Tchaikovsky.
A ver, Tchaikovsky
es el lago de los cisnes, la bella durmiente, es una belleza.
Es música, el Cascanueces. Ahora, ese hombre, yo creo que es el músico famoso que más sufrió en la vida. Tenía un problema, entre comillas, evidentemente no era un problema. Era homosexual y no podía mostrar su homosexualidad. Tenía que llevar una doble vida. Vivía aterrado de que descubrieran su homosexualidad porque lo iban a cancelar. Ahí sí lo iban a cancelar por ser homosexual. Entonces, de día, como Dios manda, todo bien, todo tranquilo. Pero cuando se hacía de noche, ríos de alcohol y un desenfreno orgiástico pavoroso. Hay una película que les recomiendo, está en YouTube completa, de Ken Russell, que se llama The Music Lovers. Uh-huh. Fuertísima, no la vean con menores, sobre los excesos de Tchaikovsky, en donde tenía estos actos desenfrenados sexuales con hombres que no siempre eran mayores de edad.
Claro.
Tchaikovsky era drag, además. Se vestía de mujer en las noches. Lo cual a mí me parece buena onda. O sea, no tengo ni. Ahora, ¿a dónde llega esto? Y agárrense. Tchaikovsky muere en 1893, supuestamente de cólera. Hay una epidemia de cólera terrible. Pero los datos de su muerte no machan con una muerte por cólera. Cuando alguien moría por cólera, el cuerpo era desechado de inmediato. El de Tchaikovsky lo ponen 3 días en su casa, lo velan, la gente va a darle un beso en la frente a un tipo que acaba de morir de cólera. No. Y dicen que él había muerto de cólera por beber un vaso de agua sin hervir. Tchaikovsky no pudo haber bebido un vaso de agua sin hervir en una epidemia de cólera. Claro. Comía en los mejores restaurantes, era un hombre, era una figura nacional y mundial. Hoy se dice, hay mucha información sobre eso, hay ensayos y novelas, libros escritos sobre que Tchaikovsky murió de otra manera, que tuvo un affair con un chico menor de edad que era hijo de uno de los mejores amigos del zar. Lo descubrieron y el amigo del zar le dijo a Tchaikovsky, te doy dos opciones, Tchaikovsky. Te doy dos opciones, que no confieses y muestro la carta, leve, te cancelan, heavy, Siberia, tú dices. O te hacemos un tribunal de honor en medio de gente importante de San Petersburgo. Dicen que le hacen el tribunal de honor, que lo condenan a muerte y lo obligan a beber durante varios días un veneno que iba a simular la enfermedad de cólera.
Órale.
Ese es Tchaikovsky. ¿Le quita un mérito? Ninguno. ¿Hace que no podamos escuchar el Cascanueces? No. Pero era un hombre que sufrió profundamente y que no se mereció el destino.
Oye, aquí dice una cuentaviente. Bueno, no nos vayamos lejos. Diego Rivera se traía a Frida Kahlo a trapazos.
¿Y Rodana Camille Clodel?
Exacto. Claro. Y aparte te digo otra cosa que me quedé pensando. No solamente pienso que con la genialidad viene un cierto grado de locura, pero te voy a decir una cosa. Seguramente muchos de ellos tenían unos trastornos de personalidad y unos temas de salud mental que nadie nunca les diagnosticó.
Puccini tenía depresión clínica. Toda su descripción de cómo se sentía es de alguien deprimido. Le hubieras dado escitalopram y seguramente habría sido otra persona.
Goya también.
Sí.
Y además, la obra de Goya ya en su locura es la mejor parte.
Totalmente, la pintura negra,
brutal,
toda esa parte.
Brutal, sí, extraordinaria.
Sí, 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 sí. Absolutamente. Pues es sí. un temazo, es un temota. Y cada quien debe tomar su decisión. Si eso implica que dejan de escuchar la música de quienes hemos dicho y la pintura de quienes hemos dicho, pues pobres, porque no van a resarcir nada haciéndolo, no van a castigar a nadie haciéndolo y se van a perder de obras maestras de la historia del arte.
Claro.
Bueno, pero hay que respetar, se vale. Oigan, ¿puedo comentar algo que me importa muchísimo?
Sí, claro,
muchísimo?
Venga.
Marta,
anuncios,
Rebeca,
cuentavientes.
Yo trabajo en la universidad y la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM hace un festival increíble, su décima edición, un festival de ciencia y arte, donde unimos ciencia y arte. Se llama El Aleph, arranca hoy, termina el 17 de mayo. Hay conferencias, están todos los géneros, hay conferencias de ciencia, conferencias de arte, hay música, hay ballet, etcétera. Me gustaría recomendarles tres cosas. El 7, o sea, mañana, y el 8, a las 8 de la noche, el ballet de Sao Paulo de danza contemporánea. Uno de los mejores ballets de danza contemporánea del mundo, en la sala Covarrubias, ahí junto a la Netzahualcóyotl. También hoy y mañana, en la sala Carlos Chávez, Christopher Urbanetz, uno de los grandes violistas da gamba, este instrumento antiguo que se hace el papá del violonchelo. Hoy a las 8 de la noche y mañana a las 5 de la tarde. Dos últimas actividades que les recomiendo. Hay muchas más. Este sábado a las 9 de la noche, El Universo a Piano. Abdiel Vázquez, uno de los mejores pianistas mexicanos, va a hacer un recital de piano que va maridado con proyecciones extraordinarias sobre el universo, sobre galaxias, el sistema solar, los hoyos negros, etcétera, con fotografía de un astrofotógrafo puertorriqueño fantástico, José Francisco Salvagado, a las 8 de la noche, mañana, el sábado. Y una en la que participo yo, que creo que ya han tenido programas sobre eso. El día de mañana, a la 1 de la tarde, en la sala Carlos Chávez, también en la universidad, junto a la sala Netzahualcóyotl, voy a moderar una mesa sobre psilocibina y hongos, una nueva narrativa. Dos de los mejores psiquiatras líderes en el tratamiento de enfermedades mentales con sustancias psicodélicas, Carmen Amezcua y Raúl Escamilla, van a estar a la 1 de la tarde con su servidor hablando de cómo se puede trabajar la depresión, el estrés postraumático, la ansiedad, sí, con psilocibina, con hongos alucinógenos. Sí.
Muy
Así
bien.
Es que esa es la propuesta.
No, hombre, buenísimo. Pues Gerardo Kleinburg, aparte, siempre tiene miles de cursos. Lo encuentran en Facebook, como siempre, en Hablemos de Ópera, ¿no?
Uh-huh. Ahí estamos en Instagram también cursos. Y en Twitter como Gerardo Kleinburg.
100%. Perfecto. Te queremos, Gerardo, te queremos. Gracias.
Y yo a ustedes, besos,
y bueno,
gracias.
Pregunten esto al resto de la gente que conocen en la tarde. ¿Puedes admirar la obra sin admirar al artista? Esa fue la gran pregunta del día de hoy.
Exacto.
Gracias, Gerardo.
Gracias.
Con
a
esto
ustedes.
Nos vamos, cuentavientes. De regreso mañana en punto a las 10 de la mañana. Obvio, no se vayan ustedes. Carlos Loret con todo lo que ha pasado en México y en el mundo en Así las Cosas, emisión de la tarde.
Esto fue Marta de Baile en W 96.9. Nos escuchamos mañana de 10 a 1 de la tarde. Estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.